conexión Tu Be'av. Esta noche celebramos Tu Be'av, que traducido quiere decir 15 del mes de Leo o luna llena de Leo. El Ari, Rabí Isaac Luria, reveló que este es el día más positivo del año, pues la plenitud de la luna en Tu Be'av es grande en relación con el descenso que la precede, que es el día 9 de Av, el más negativo del año. Cuanto mayor es el descenso, mayor es el ascenso. Las otras conexiones cósmicas, que también ocurren cuando la luna está llena, no están precedidas por un descenso extremo como lo es el del 9 de Av. Además, sabemos que en general la luna llena revela toda la luz que el mes trae consigo y que cada mes está regido por diferentes planetas y constelaciones. Pero el astro que rige al mes de Av es el Sol. Por lo tanto, este día contiene todo su potencial. Dentro del árbol de la vida, el Sol, que se asemeja a Tiferet, está en el pilar del medio, alineado y mediando entre Keter y Malhut. Por eso, es nuestra principal fuente de vida e iluminación. Por otro lado, el día 15 tiene la misma gematría de las dos letras que inician el nombre de Dios, Yud y Hei, que describe la copulación que se produce los 15 de cada mes entre Jojma, representado en la Yud, y en Binah, representado en la Hei. Veamos esto en profundidad. La Cábala nos enseña que cada sefirot tiene un aspecto de luz y un aspecto de vasija, lo cual representa la interacción de lo masculino con lo femenino. Entonces, Yesod, que representa a la luna, es 90% vasija, así que ella se convierte en la receptora de la luz del sol e instantáneamente la proyecta hacia la tierra. Esta interacción entre el sol y la luna representa siempre la unión de lo masculino y lo femenino cósmico, pero en las otras lunas llenas hay siempre una constelación zodiacal que se interpone entre ellos, influenciando esta radiación con sus características. En cambio, en el mes de Leo no hay interferencia entre el sol y la luna. Entonces, cuando el astro rey impacta directo en ella, se produce el máximo brillo del año, que funciona como una barredora que desplaza el caos de nuestras vidas en la medida que se va instalando en nuestras vasijas. Aprendimos que el árbol del conocimiento del bien y del mal no es solo determinar si las cosas son buenas o malas. Este se construye también con nuestras experiencias y con las memorias inconscientes que traemos de vidas anteriores. Por ejemplo, si en una vida pasada una persona fue fumadora, lo cual le causó enfermedad y muerte, en una próxima vida le puede resultar insoportable el olor del cigarrillo y lo califica de detestable. Esta dualidad es inevitable, porque el árbol del conocimiento del bien y del mal es necesario para que podamos establecer la diferencia entre los diferentes tipos de deseos que tenemos y para poder vivir en este mundo físico, porque sin el Yetzer Hará que lo habita, no tendríamos, entre otras cosas, deseos carnales de una pareja, ni tampoco tendríamos deseos de comer. Todo lo que nos diferencia de los ángeles y nos asemeja a los animales se debe al Yetzer Hará inherente al mundo de Asia. En fin, mis amigos, el bien o el mal, que funciona tanto conscientemente como inconscientemente, instala creencias, paradigmas, reglas morales, etc. Y el caos toma un papel protagónico en todo ello, porque todo esto nos conforma como individuos, nos separa del otro y del cosmos. El árbol del conocimiento del bien y del mal produce en cada uno de nosotros un microuniverso desordenado. La manera de percibir al mundo que cada uno adopta se registra biológicamente en nuestro cerebro a través de la creación de conexiones entre las neuronas y las células, las cuales están diseñadas para constituir nuestro sistema de aprendizaje subconsciente. Esto es exactamente igual a cuando instalamos aplicaciones en nuestros teléfonos o programas informáticos en nuestras computadoras. Basta con solicitar la aplicación para que ella despliegue su programación. Cada evento feliz o doloroso que impacta en nuestra vida produce lo que se conoce como conexión neuronal, y el conjunto de todos ellos produce una matriz que fabrica nuestras experiencias, porque nuestra vida se resume a la reproducción de estos programas. Cuando estamos cerrados a la sabiduría que nos pone por encima de las influencias astrales, los planetas y las constelaciones zodiacales se encargan de presionarnos para que podamos cambiar estos programas. A esto lo llamamos evolución. Pero lo que sucede en Tu Beab es que biológicamente se produce la unificación de nuestro cerebro derecho e izquierdo, que nos facilita la posibilidad de cambiar esas estructuras petrificadas sin que esto implique dolor. Es tan potente que inclusive físicamente podemos percibirlo cuando contemplamos la luna en la noche de Tu Beab, mientras hacemos It Bodedut, que es la meditación que hacemos cuando hablamos con la luz como cuando hablamos con un amigo. Esta es la razón por la cual a este día se le llama el Día del Amor, pues el verdadero amor se trata de la unificación. Por lo tanto, si este fenómeno de unificación se produce en lo interno, necesariamente también se produce en lo externo. En otras palabras, todo se propicia para unificarnos no solo al alma gemela, sino a todo nuestro entorno. Con Tu Beab comienza una preparación espiritual inconsciente para el mes de Elul y junto con el Shabbat Nahamu, llamado Shabbat del Consuelo, que es la energía que recibimos justo en el primer Shabbat después del 9 de Av, nos llega la influencia cósmica que nos ayuda a borrar las memorias de dolor enraizadas en nosotros. Estas energías estarán presentes desde hoy hasta el último día del mes de Elul, que es cuando llega Rosh Hashanah. Los sabios de la Cábala describen a este momento como el principio del cortejo que antecede a una novia que va hacia el altar al encuentro con su futuro esposo. Entonces, en la noche de Tu Beab, el cosmos se viste de pasión, pues el sol es por excelencia el representante del elemento fuego. Es por eso que las enseñanzas del Ari nos dicen que el éxito de todo lo que hagamos depende de la pasión que le inyectamos a nuestras acciones. La pasión es inherente al deseo que propicia la vida y al movimiento de unificación entre los niveles del alma que hemos adquirido. Por consiguiente, lo que hagamos sin pasión nos conecta con la tristeza y con la muerte, y además es ineficaz. Por todo esto, sabemos que nuestra tarea en Tu Beab es averiguar cómo canalizar nuestras pasiones, que son todas las manifestaciones de nuestro deseo de conectar con la luz. ¿De qué manera hacemos esto? Primero que nada, debemos conocer las características positivas más importantes del elemento fuego para poder evaluarnos. Ellas son la alegría, la vigorosidad, el movimiento continuo, el entusiasmo, la determinación, la persistencia y el dar enteramente, pues el fuego es el único elemento que da de sí mismo sin desgastarse, ya que a partir del fuego de una vela se pueden encender muchas otras sin que éste disminuya. En contraposición, las características negativas son el deseo de destruir a lo que se le opone, la violencia, la intempestividad, la insensatez, los celos y la cólera, siendo esta última la emoción que reina sobre todas las demás. Dice el Ari de bendita memoria que la ira nos desconecta de la fuente de vida porque es la negación del Creador. Por otro lado, sobre Tu Be'av, la Mishnah y el Talmud dicen: por esos días, las hijas de Jerusalén saldrían vestidas con ropas prestadas blancas a fin de no avergonzar a los que carecían de apoyo financiero para adquirir una nueva prenda de vestir. Y cada prenda fue la primera sumergida en aguas de vida para limpiarlas de cualquier sangre menstrual. Y las hijas de Jerusalén entonces salían y bailaban en los viñedos. Tu Be'av es el día cósmico en el que la novia y el novio se reúnen. Por lo tanto, este día se asocia también a las almas gemelas que se encuentran. Sin embargo, en este mundo todos somos novias, y el mayor beneficio que recibimos en este día es la reconstrucción de todas las ideas que tenemos sobre Dios. Es decir, Tu Be'av nos da la gran oportunidad de reconstruir nuestra relación con el Creador, de aceptarlo como esposo y proveedor. Por eso se compara con Yom Kippur. La manera como celebramos este día emerge en forma poética del Zohar. Tenemos dos referencias. La primera dice, abro comillas, Rabí Hizkiya abrió. Está escrito en el Shira Shirim, el cantar de los cantares, como una rosa entre espinas. Él pregunta, ¿qué representa una rosa? Él responde, es la asamblea de Israel, es decir, Malhut, porque hay rosas y rosas. Del mismo modo que una rosa entre espinas está teñida de rojo y blanco, también la asamblea de Israel contiene juicio y misericordia. Cierro comillas. Y la segunda referencia dice, abro comillas, tanto el blanco y el rojo son dos amigos que nunca se separan. El semen blanco se da desde el padre y forma los huesos, los tendones, las uñas de los dedos y de los pies, el cerebro y el blanco de los ojos. La semilla roja se da de la madre y forma la piel, la carne, la sangre y el pelo. Cierro comillas. Por otro lado, la narrativa de la Mishnah sobre Tu Be'av nos cuenta que las doncellas llevaban prendas prestadas blancas que mostraban su pureza. El Zohar, sin embargo, dice que todas ellas salieron en prendas de vestir de color escarlata. Los sabios preguntaron entonces cuál de los dos colores era el correcto. Ellos llegaron a la conclusión que eran ambos los correctos. Dicen, si el Zohar, que es el alma de la Torá y del Talmud, habla del rojo, entonces tal vez las mujeres vestían prendas interiores de color escarlata por su ardiente pasión, pero la purificaban con sus ropas blancas externas, haciendo de este modo teshuva. Por todo ello, vamos a las consideraciones prácticas de este día. La número uno es hacer mikve. En el texto hay una precisa alusión a la inmersión que purifica. Claramente nos está hablando de la mikve. Para ello les vuelvo a poner a disposición el texto de cómo hacer mikve con las manos, que solo se puede hacer cuando en verdad no tenemos ningún acceso a una fuente de agua natural en donde podamos hacerla o a una mikve verdadera. El punto número 2 es: después de bañarnos, nos ponemos bellos y nos perfumamos. Las mujeres nos vestimos con una prenda interior roja y con una ropa blanca, con la conciencia que el rojo representa nuestra vasija o deseo de pasión por la luz, y el blanco representa a la luz que nos reviste, que nos purifica a través de la misericordia y nos colma en abundancia. El punto número 3 es estar alegres como requisito indispensable. Rabbi Nachman de Breslov decía que todas las enfermedades y carencias que afligen a la gente provienen principalmente de la falta de alegría. Y la alegría es una gran cura. De hecho, su título Breslov proviene de la frase Lev Boser, que en hebreo quiere decir un corazón contento. Es decir, él era llamado Rabbi Nachman, el corazón contento. También él decía que por más que estemos llenos de problemas, en la vida de cada persona hay siempre algún motivo para estar contento. Y es en ello en donde debemos concentrarnos y ser agradecidos al Creador. El punto número 4 es hacer kiddush y amotzi, que es la bendición sobre el pan y el vino. Además, se recomienda hacer una seudá, una comida de festejo. El punto número 5 es salir y bailar. Primero nos impregnamos de esa radiación espectacular de la noche y luego bailamos, ya sea en casa o en algún sitio en particular que tenga buena frecuencia. Dicen los sabios que si este día encontramos el amor, este es el definitivo. Y por otro lado, para los que ya están en pareja, es el día de renovar los votos de amor que se hicieron. Por esta razón, y porque aprendemos también que los 15 de cada mes podemos renovar la conexión con todos los tzadikim, les sugiero renovar la conexión con el tzadik que tiene como mérito reunir a las almas gemelas, Rabbi Jonathan ben Uziel, para lo cual consagramos una velita en su memoria. También podemos usar otra velita para conectar con el sagrado Ari, por su mérito de revelar toda la luz oculta que tenía guardado este día. En fin, mis amigos, el Arizal dijo que en este día podemos decir ya Shana Tová, que significa feliz año. Un gran abrazo y Shana Tová para todos.